Pereira, usted que le gusta ir a pasear por 18 de julio de tarde, va de punta a punta. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, se le va a empezar a complicar porque va a haber obra en primera instancia y después va a haber algunos cambios en la forma de circulación. Estamos aquí en los estudios de Arandí con Pablo Intamuso, director de movilidad, y el arquitecto Vespa también de la Intendencia, que nos van a contar de qué va este proyecto, entre otros temas. Buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es el proyecto este 18 de julio? Que ha tenido alguna polémica ya cuando el intendente Martínez lo anunció, y el tema de la bicisenda, y si va al centro, y si va al costado, y si es prioritario. Bueno, ¿de qué va esto y cuándo tienen previsto comenzar?
Bueno, esto lo que va es de una primera etapa, una definición que se tomó después de toda aquella polémica. Durante todo este tiempo, los equipos trabajaron, los técnicos trabajaron. Tuvimos peleas, discusiones varias, y al final llegamos a la conclusión con el intendente de que el objetivo, los objetivos planteados en agosto del año pasado siguen vigentes, pero lo que cambiamos fue la forma de llegar a esos objetivos.
Perdón, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, ahora lo va a explicar mucho mejor que yo el arquitecto Vespa, pero básicamente es transformar la avenida, jerarquizarla, mejorarla mucho en cuanto a las posibilidades de caminarla, o sea, cambiar un poco el perfil que tiene hoy, que es una, hoy por hoy es una arteria importante de tránsito vehicular, y bueno, con algunas medidas que ahora vamos a dar a conocer y que hoy se publicaron en algún medio de prensa, bueno, vamos a estar mejorando el espacio para los peatones, vamos a estar incorporando espacio público en la calzada para la circulación de bicicletas, y vamos a estar, en lugar de restringir el uso de la avenida por parte de los automóviles, en forma como estaba planteado en agosto, lo que vamos a hacer es empezar a tomar algunas medidas que lo vayan desestimulando en forma gradual, voluntaria, y bueno, vamos a una primera etapa de este proyecto que, bueno, una próxima administración esperemos que pueda continuar profundizando.
Arquitecto, la idea es rescatar parte de la historia de lo que era el 18 de julio. Yo cuando era chico era el paseo tradicional de los sábados de noche, de los fines de semana, caminar, las vidrieras, más cosas que se ha ido perdiendo, ¿no?
Árboles.
Exactamente. O sea, el proyecto es un proyecto urbano de renovación de la avenida. Nosotros le llamamos escala humana, o sea, mejorar las calidades para el usuario. Tiene tres pilares fundamentales que son mejorar la calidad ambiental, mejorar el espacio público y apostar por una movilidad sostenible. Todos están entrelazados entre sí estos tres objetivos. Cuando decimos mejorar la calidad ambiental, lo que queremos es reducir el ruido urbano, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que estamos muy preocupados por el cambio climático, y también reducir las emisiones de gases tóxicos directos para la salud. El espacio público que queremos mejorar es el espacio público calle, que es el principal espacio público de una ciudad. En este caso, la avenida, que va desde Plaza Independencia, incluida, hasta Ejido y de fachada a fachada. Entonces ahí mejoramos lo que es la calle y la vereda. Apostando a esa movilidad sostenible, como decía Pablo, que el principal actor sea el peatón, estimular el transporte colectivo, mejorarle las condiciones e incorporar la bicicleta, desestimulando el auto particular. Para mejorar el peatón se hacen varias obras de ensanche de vereda. No sé si recuerdan que en el 97 se hizo un ensanche de vereda desde la Plaza Independencia hasta Cuareim. No se terminó la última parte, que era de Cuareim a la Intendencia. Entonces va a ser una ampliación de vereda en esas tres cuadras, en ambas aceras, para tener un perfil continuo desde la Plaza Independencia hasta la Intendencia. La Intendencia...
¿Eso va a achicar la calle? ¿Va a quedar que de una sola mano?
No. O sea, queda igual como está desde la Plaza de Independencia hasta Cuareim, que tiene 13 metros de ancho la calzada y 6 metros de ancho cada vereda. Ah,
y para antes de irse al tema, la bicicleta... Para usar la bicicleta hay que llegar hasta ahí.
Sí.
¿Hay, digamos, bicisendas que lleguen de los distintos barrios hasta 18 de julio?
Sí, o sea, nosotros estamos pensando ahora la bicicleta en un concepto de red, para la cual ya estamos trabajando. En la ciudad hay algunas intervenciones aisladas, Entonces ahora lo que estamos haciendo es como la costura de esas intervenciones, y justamente la avenida 18 de Julio es como la espina dorsal, como el eje que une Ciudad Vieja Ciclable, que está transformada a 30 kilómetros por hora, la obra que estamos haciendo ahora en la bicisenda Avenida Italia, que se une por Ricaldón y Morquio y llega a 18 de Julio. Además tenemos el bicicircuito del sur de San Salvador, que une las facultades. Uh-huh. Y también el eje Enocuar y Nueva Palmira. O sea que hay alguna transversal y se empieza a trabajar en concepto de red.
¿Qué va a pasar con la circulación de los ómnibus en 18, que es dominante, ¿no? Más allá de los autos, los ómnibus, y con esos tamaños, son verdaderos actores físicos.
Bueno, con el transporte colectivo, en el marco del proyecto, van a pasar dos cosas. Una ya está pasando, que fue a partir de julio de este año, hicimos una racionalización de algunas líneas y logramos uno de los objetivos primeros, que era reducir la cantidad de ómnibus. Fuera del horario pico teníamos un problema endémico en la ciudad, que es una gran concentración de ómnibus en 18 de julio, con su capacidad muy, muy reducida, ¿no? O sea, un uso de los recursos bastante irracional.
Muchos ómnibus para pocos pasajeros.
Muchos ómnibus, pocos pasajeros, cuando en realidad en la periferia de la ciudad lo que necesitamos son ómnibus. Son esas paradojas que tiene un poco nuestro sistema en base a una ciudad que se expandió hacia la periferia. Vamos a continuar con este proceso de racionalización, que a veces parece fácil de hacer, pero cada vez que hacemos este tipo de cortes de líneas, porque para poder hacer esto lo que hay que hacer es cortar líneas, ¿verdad? Y que la gente haga el transbordo. Y ahí es donde viene un poco la resistencia de mucha gente a tener que hacer un transbordo, que es una herramienta muy válida. El otro componente que va a tener concretamente el proyecto 18 de julio es que a partir del año que viene las 10 unidades de la línea CA1 que circula Ciudad Vieja, pero gran parte de su recorrido es por 18 de julio, van a ser 100% unidades eléctricas, en el marco de la movilidad sostenible que explicaba.
Ahora, el efecto globo ese, ¿no? Que uno tiene un problema, lo aprieta y el aire se va para el otro lado. ¿Qué va a pasar con las calles paralelas? Porque el objetivo final podría ser, digamos, que la gente deje de usar tanto el vehículo, que se vuelque al transporte público, pero entre tanto, la gente lo que va a pasar es que deje de usar 18 de julio y pase a las paralelas.
San José,
San José, Mercedes, Colonia, en fin, ¿qué va a pasar?
Nosotros ahora tenemos herramientas de tecnología que nos permiten simular el tránsito. Entonces fuimos simulando, y por eso es una de las decisiones de ir trabajando en etapas, de ir sacando el auto particular. Y no nos olvidemos, además de que lo vamos simulando, es de que todo la batería de semáforos del área central pasan a incorporarse al centro de gestión de movilidad, entonces van a estar sincronizados, que es una herramienta fundamental para lograr la fluidez necesaria. Y además se están haciendo intervenciones de mejora del tránsito, del pavimento, que también se va a hacer en toda la avenida, la mejora de todo el pavimento, también en Colonia, Mercedes, Uruguay y Paysandú. O sea que se está fortaleciendo para que no haya ningún obstáculo y sea más fluido el tránsito particular.
¿Esto tiene lógica de integración con Ciudad Vieja y con el turismo? ¿Está ligado el turismo y a la cantidad de hoteles que hay en esa zona? ¿Tiene también en el estudio un componente de ese tipo?
Tiene un tema patrimonial también, que era una de las preguntas originales. Y también, por supuesto, la calidad que tiene 18 de julio como atractivo turístico.
Uh-huh. Me disculpa, medio paso para atrás. No terminé de entender lo de las calles paralelas.
Cuando uno desestimula el auto particular, seguramente se va a ir a trasladar a las paralelas. Entonces, si las paralelas están en mejores condiciones viales y además con una sincronización de semáforo, admite que el flujo que sacamos de 18 de julio lo absorban esas paralelas en mejores condiciones.
Va a ser una especie de, digamos, en términos de experimento.
Es lo que decíamos, que estamos simulándolo con herramientas tecnológicas, que uno puede ir viendo cuáles son los lugares que empiezan a aparecer alguna mancha roja, que lo llamamos así porque aparece en el simulador como rojo. Entonces son alguna intersección que hay que mejorar, pero si nosotros hacemos este desestímulo gradual, en urbanismo se usa mucho la frase de empujar y cinchar, o sea, uno de a poco va estimulando.
¿Guinchar dijo?
No.
Guinchar. Guinchar.
Ah, no, guinchar.
Una cuestión concreta que lo que decíamos al principio. Durante todo este tiempo se estuvo estudiando, ¿no? Se estudió el proyecto inicial o el anteproyecto inicial, que lo que definía era una restricción total del auto, una prohibición total del automóvil para circular por 18 de julio. Con estas herramientas que decía Pancho recién, se hicieron varias simulaciones en varios escenarios distintos y todas nos daban que realmente todo el entorno de 18 de julio, o sea, todas esas paralelas que dice Gabriel, se ponían rojas en la simulación. Era bastante complicado la situación del tránsito si restringíamos totalmente el automóvil. También llegamos al punto de equilibrio, pensamos nosotros, en esta primera etapa, de que no va a ser necesario, en un principio por lo menos lo vamos a monitorear, porque una cosa es la simulación y otra cosa después la realidad, que no va a ser necesario prohibir estacionar, por ejemplo, en la calle Colonia. Te pongo un ejemplo concreto, que es una vía de entrada. Eso es lo que dice la simulación, pero lo vamos a ver. Si es necesario, y esto es un poco el espíritu y la filosofía de este proyecto, y lo que nos sugirió el arquitecto Jean Gehl cuando vino en 2015, es que estas intervenciones son blandas, no requieren una gran infraestructura que en el día de mañana, si hay algo que corregir, es complicado. Son todas intervenciones blandas que nos permiten esa flexibilidad de ir corrigiendo.
Pero hay
ir...
un signo de interrogación.
Siempre, en la ciudad y en estos temas, siempre hay un signo de interrogación. Nunca hay una simulación o una planificación que te dé el 100%. Hay que estar encima de ello y hay que monitorear.
Las simulaciones siempre parten de supuesto. De seguro.
No se exagera demasiado en el tema de las bicicletas en Uruguay cuando no hay hábito en Montevideo. Si uno va a Europa, obviamente que ve el hábito de la bicicleta, es una cosa habitual, es parte digamos de la forma de movilizarse. No así en Montevideo, que con el viento en contra, la subida, no hay un hábito, digamos, mayoritario de la bicicleta. ¿Tiene una relación con la inversión?
En realidad la bicicleta está como cobrando protagonismo en la ciudad. En 18 de julio, de los vehículos que pasan, contando solo los vehículos, el 8% son bicicletas, que en el resto de la ciudad es bastante menos. 18 de julio tiene unas condiciones bastante óptimas porque está en el lomo de la cuchilla, o sea, no hay grandes cuestas, que sí las tienen algunas paralelas. Entonces, y además ese concepto de costura. Y no nos olvidemos que la bicicleta es un vehículo eficiente, no contamina, no hace ruido, mejora la calidad de vida del propio usuario porque se está haciendo actividad física. Está también muy preocupado Uruguay por el tema del sedentarismo, la obesidad. O sea, son políticas transversales que se unen.
¿Pero no lo van a poner al mes 18 como originalmente estaba en el proyecto estar?
No. El 18 de julio va a tener dos soluciones distintas porque encontramos dos 18 de julio bastante distintos por la oferta vial. Lo que decíamos, el centro, que va a quedar con una calzada de 13 metros y las veredas de 6 metros en su totalidad, y Cordón, para simplificar, desde la intendencia del obelisco, tiene 18 metros de calzada y ancho de vereda variable. Entonces son actuaciones distintas que articulan en la propia explanada, o sea, que es que hace el pivot entre una solución y la otra, que ahí es el ciclista el que cambia su situación, que viene contra el cordón en la zona de cordón y pasa a compartir, a coexistir con el auto particular en el carril del medio, en el centro, y va a tener un semáforo específico en la peatonal de Barbato, ese cruce peatonal que además va a ser más chico porque al extenderse la explanada la exposición al tránsito es menor.
Ahí se produce el cambio.
Claro, el cambio. Entonces ahí el ciclista tiene una luz específica y un semáforo específico para él. O sea, hay una luz verde para el tránsito.
En general lo respetan, pero bueno, no importa.
Apostemos a ir haciendo el cambio cultural.
Última parte de este diálogo con Pablo Intamuso, director de Movilidad, y el arquitecto Juan Vespa, de la Intendencia también de Movilidad. Una referencia a lo que son la recuperación de los espacios públicos de Montevideo, ¿no? Y también lo que quedó pendiente. ¿Han forestado 18 o están forestando también? ¿Como un complemento de todas las reformas?
Sí. Primero lo del espacio público. Como decía, el principal espacio público a renovar es toda la avenida de fachada a fachada, y todas las plazas que están como colgadas de un collar de perlas de esa avenida, la Plaza de Independencia, Fabini y Cagancha, se van a hacer mejoras en lo que es jardinería y en el pavimento. Hay una obra importante en la explanada como principal espacio público de uso, porque se ha comprobado.
Sin Tabares, ¿no?
Sí, sin Tabaré.
Sí. Más tranquilo.
La, una plaza de, la, de los 33, también con una recuperación de la fuente y mantenimiento. Y una obra importante en la plaza Oribe, donde están los techitos verdes.
Ahí frente al Banco Hipotecario.
Exacto, que se hace una un paseo comercial a cielo abierto. Se regulariza y se mejora.
¿Se van todos los techitos para otra zona ahí? ¿O
no, no,
ahí?
Provisoriamente van a ir a la plaza de los 33 mientras se hace todo este mercado a cielo abierto. Para estos mismos comerciantes que están en los techitos verdes, vuelven.
Dijera la vecina, ahí. Lo van a desentar, lo va a quedar decente eso, sí. Esos techitos, son unos laberintos.
Exacto, terrible. O sea, mejorar todo la imagen.
Arbolado.
En las tres cuadras que, cuando se hizo el ensanche, que decíamos en el 97, se incorporaron árboles, y en estas tres cuadras que vamos a ampliar las veredas, también se incorporan árboles. En la explanada, en la medida de lo posible, también se va a mejorar la forestación. Digo en la medida de lo posible porque abajo de la explanada está todo el estacionamiento de la propia de la flota de la intendencia.
Lo complico si le pregunto qué tipo de árboles son, de crecimiento más rápido, son árboles que florecen y eso no tiene.
Me
algún...
complica un poco, pero todavía no lo tenemos resuelto.
No plátanos que larguen pelusa, eso ya se sustituye.
Hay plátanos que están modificados genéticamente que no largan pelusa y es una de las opciones que se están colocando. Para mejorar el tema también del espacio público, se van a iluminar 8 fachadas de valor patrimonial y arquitectónico con iluminación escénica. O sea, en principio son 8, cada vez que hacemos la presentación nos piden más, pero se van a empezar por 8 y se termina todo el alumbrado público de la avenida. Uh-huh. El nuevo, que hay una parte contra el obelisco que no se ha terminado, pero pronto se termina.
¿Hay alguna medida? Porque estamos hablando del centro, ¿no? Quizá por esto de la hora 18 de julio, pero con el crecimiento del parque automotor hay algunos barrios que realmente están bastante complicados, ¿no? O sea, toda la zona costera, Pocitos es impresionante, ¿no? Y los fines de semana ni te cuento. ¿Hay algunas medidas que comprendan otros barrios, digamos,
Para el corto plazo te puedo decir que no, porque no hay nada definido. Lo que sí se está estudiando es ese problema, que es evidente. No hay que,
el proyecto de parque no caminaron tampoco.
No, ¿no? Caminaron, no tuvimos el sector privado no tuvimos éxito con esos 6 llamados que se hicieron. Estamos revisando eso, va a haber alguna consultoría para entender un poco más el fenómeno.
¿Cuál es el problema ahí?
Y bueno, lo que indica todo que no dan los números.
Que no es redituable.
No, claro. Como no nos dan los números para muchas otras cosas, muchas veces la gente piensa, uno mismo, ¿no? Puede pensar, ¿por qué no tenemos un metro? ¿No? Que sí. Es un medio de transporte fantástico.
No dan los números.
No dan la escala, es un problema de escala.
¿Y no hay espacios municipales donde pueda haber un estacionamiento municipal?
Bueno, sí, también tuvimos en algún momento un poco más de expectativas con una modalidad de estacionamiento, no recuerdo el nombre técnico en inglés, pero que en un espacio bastante reducido soluciona.
Sí, un edificio,
son como unos ascensores, capaz que...
Smart,
ahí está, los smart. En ese momento, justamente con esa lógica de poder utilizar algunos predios, y ahí tampoco hemos tenido el enganche. Acá necesitamos al sector privado, la ciudad no tiene... No.
El sistema de bicicletas, como en Barcelona, ¿no? ¿Se puede, digamos...?
Nosotros tenemos un sistema llamado Movete, que es muy incipiente, con 8 estaciones y 100 bicicletas, uh-huh. Que ya está como al borde de su vida útil, porque se inauguró ya hace más de 4 años, y estamos trabajando en 2 temas, en un decreto para preparar los sistemas dockless, que son una tecnología muy nueva que empezó hace un año y pico en China y se extendió ya para el resto de Europa, Estados Unidos, y está llegando a Latinoamérica, que son bicicletas públicas sin estaciones. Y además estamos estudiando posibilidad de ampliar el sistema
¿sin actual. Estaciones?
Sí, la propia bicicleta tiene un candado.
Sí.
Que con una aplicación uno lo destraba, lo usa, cuando termina de usarlo lo traba.
¿Y dónde lo dejas?
Y lo deja en el espacio público, pero ese decreto que estamos preparando es para evitar la basura urbana, como empezó en China, esto surgió en China, explotó la cantidad de bicicletas y después obstaculizaban al peatón, entonces porque lo dejaba arriba de la vereda o al lado de una rampa.
¿Pero estudiaron el sistema catalán?
Sí, el sistema catalán es muy parecido al Movete, al que tenemos nosotros.
¿Y por qué no se puede extender?
y también hay un tema de demanda. Tenemos bastante demanda. El tema es económico. O sea, generalmente eso siempre está asociado a una inversión de un privado. En el mundo generalmente son grupos como el Grupo City, Itaú, Santander. Claro, en las grandes ciudades tienen eso. Pero también la escala nuestra, que para muchas cosas es muy buena, para otra no es atractiva.
Itamuso, ¿qué balance hace la administración sobre lo que han sido las nuevas reglas del tránsito en lo que tiene que ver con velocidad, con multas muy duras para los que nos cumplen? ¿Qué balance hacen de lo que ha sido los cambios de hábito de los conductores montevideanos?
Un balance positivo desde la percepción, creo que la tenemos todos los montevideanos, que cambió la forma de conducir, sobre todo donde estamos hoy con la tecnología instalada, y eso para nosotros es muy positivo. Y además de eso, además de la percepción y la parte subjetiva, que creo que siempre es muy importante, los datos, ¿no? La información dura que surge. Y por ejemplo, en uno de los objetivos, hay un objetivo que es la movilidad, la fluidez, que eso también ha mejorado, ¿verdad? Los tiempos de recorrido han mejorado, esto está comprobado. También hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con la seguridad vial, y hoy por hoy Montevideo está teniendo cifras de mortalidad, por ejemplo, que es uno de los indicadores que realmente nos alientan a seguir, porque bueno, se han bajado la cantidad de lesionados en la ciudad, y eso es uno de los objetivos.
¿No son excesivas las multas por los excesos de velocidad? ¿No son demasiado duras?
Yo ahí creo que es opinable. Lo que sí estamos de acuerdo, y hay un proyecto en la Junta, lo hablábamos recién fuera de micrófono, es hacer un poco más justa la sanción. A nosotros nos parece que recogiendo un poco también la opinión de mucha gente durante muchos años, y lo vamos a hacer ahora, vamos a graduar, ¿verdad?, cuál es la escala de las sanciones, y van a quedar, hoy por hoy, todas las sanciones de velocidad tienen un costo, las multas, de 8 unidades reajustables.
Vamos a 8.000 pesos, más de 8.000 pesos.
8.000 y pico pesos,
¿no? Es una de las infracciones graves, está considerada como, la velocidad está considerada como una infracción grave, igual que el alcohol, la luz roja. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 escalones, de 5, de 8 y de 12 unidades reajustables. Hasta 20 kilómetros por hora
de más
por el límite, encima del límite, va a ser 5 unidades reajustables. Entre 21 y 30 van a ser 8, como están hoy, y más de 30 van a ser 12 unidades reajustables.
¿Cuánto es la multa por estacionar mal?
Básicamente la gran generalidad, porque hay, por ejemplo, el estacionamiento en doble fila, que es un estacionamiento indebido, tiene un costo mayor por la molestia que genera, que son 5 unidades reajustables, pero todo el resto de infracciones de estacionamiento indebido básicamente está en las 2 unidades reajustables.
Y los inspectores están en zonas céntricas y de mucha circulación, le digo, por ejemplo, qué sé yo, Minas o Yaguarón o Ejido, que son de circulación rápida. Mucha gente para en doble fila, y le importa 3 cominos el inconveniente. ¿Hay en general en esas vías de circulación rápida inspectores?
Bueno, como tenemos pocos inspectores y hoy tenemos una cantidad de obras desplegadas que necesita la presencia de inspectores, sobre todo más en la periferia, Belón y Civil, San Martín, Avenida Italia, ¿no? Hoy está desplegado el escaso personal que tenemos, porque es poco. Justamente por esa escasez, también empezamos a pensar en la tecnología, y hace muy poquito tiempo, ustedes lo han informado, pues yo los escucho.
Uh-huh. Los vehículos.
Tenemos 3 vehículos que ya están mejorando mucho esa capacidad de fiscalización, y por lo tanto también sepamos todos que a veces no es como siempre que tiene que haber un inspector. Puede igual haber un auto que nos registra, nos manda la foto a nuestro domicilio.
Igual te quiero decir, si bien es un problema parar en doble fila y no. Parar en doble fila no mata a nadie. Y la velocidad puede causar accidentes graves. Sí. Y me parece que la 5.000 y 8.000, me parece que no hay una relación entre estacionar mal. Me parece excesivo
el doble fila.
El doble fila me parece excesivo, porque no estás provocando, no estás arriesgando la vida de nadie. No digo nada.
No lo sé, no lo sé, porque usted desvía para esquiar y viene un auto de atrás y lo lleva puesto.
Sí,
¿eh?
Sí, todo te puede pasar, pero digamos, seamos realistas, un doble fila al lado de un exceso de velocidad, digamos, nada, siempre me pareció como que no había una relación entre una multa y la otra, pero bueno, es una opinión.
Es bastante opinable, y yo tengo cierto grado de coincidencia en que hay que revisar eso. Lo que pasa es que siempre estamos queriendo lograr una unificación, porque no tiene mucho sentido que tengamos un país tan chiquito con 19 criterios distintos.
Claro,
entonces, en esa unificación hemos avanzado muchísimo, pero tenemos que seguir.
Lo hemos hablado más de una oportunidad. Yo soy un habitual circulador por la Rambla y siempre el doble giro, el giro a la izquierda viniendo de Ciudad Vieja hacia el este por Ejido es un giro complicado. ¿Está previsto alguna modificación allí?
Hay un proyecto ya concreto en conjunto del sector privado y público con la estación de servicio ANCAP que está allí ubicada. Ellos se van a hacer cargo de gran parte del costo de la obra civil y nosotros vamos a instalar un semáforo con una dársena que va a permitir el giro en forma segura como debe ser.
Porque son zonas de hora pico y lo sí. Otro que es...
Eso es un cambio importante, ¿eh?
Ni sí. Que hablar. Y en el verano, ¿hay articulación con los semáforos, sobre todo en el cruce de la Rambla y Jackson, ¿no? Allí, a última hora de la tarde, ese semáforo es una traba, ¿no?
Sí, todos los
semáforos... Ese Parque Rodó, ¿no?
Todos los semáforos de Avenida Italia, la Rambla, Rivera y Boulevard Artigas, hoy... están sincronizados desde un punto central, que es el Centro de Gestión de Movilidad, y hay una gestión diaria en tiempo real, o sea...
Están mirando lo que pasa,
digamos. Hoy tenemos esa capacidad, que ya la vamos a tener, como decía Vespa recién, la vamos a tener en muy poco tiempo en todo el centro de Montevideo. Eso nos da una capacidad de gestión realmente muy importante.
Muy bien, Paulita Musu, Juan Vespa, gracias por habernos acompañado esta mañana. Quedan muchas preguntas del oyente, queda pendientes para otro encuentro. Muy amable.
Gracias a
ustedes.